Mateo 5, versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Dios, gracias por su palabra, Señor. Gracias por todo lo que nos ha permitido, Señor, hacer en este día. Bendiga, Señor, este momento. Señor, usted conoce nuestras vidas, sabe exactamente lo que necesitamos escuchar. Yo ruego, Señor, que nos hable, que quite cualquier distracción, Señor, de nuestra mente, que podamos estar totalmente concentrados, atentos a su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Ahí me disculpan por mi voz, ¿verdad? Estoy saliendo de un resfriado, entonces hablo como Gerardo, ¿verdad? Así como más, como que traigo un sapo atorado, ¿verdad? Algo así. Entonces, vamos a ver este tema, hermanos. Estamos estudiando, estamos predicando sobre tener sed de Dios. Estamos en una época donde la gente tiene sed de todo menos de Dios. La gente quiere conseguir todo menos a Dios. La gente quiere, hermanos, todo lo que es de Dios, pero no quiere a Dios. La gente quiere, hermanos, los beneficios, pero no la relación acerca de Dios. Entonces, es como las mujeres de hoy en día, hermanos, que comienzan a decir que ellas van a aceptar a un hombre si este tiene un carro del año, si este tiene tanto dinero, si este tiene esto y lo otro. Y luego dice esa mujer, le preguntan, ¿y tú qué ofreces? No, pues me tiene a mí, ¿verdad? O sea que el hombre tiene que matarse toda la vida para tener su carro, su casa, su dinero, para que la mujer solamente diga, aquí estoy, soy tan guapa que, ¿sí me explico, hermanos? Así está la sociedad allá afuera. Las mujeres allá afuera quieren todos los beneficios, pero no quieren las responsabilidades de ser mujer. Una mujer tiene responsabilidades en su casa, desde que son niñas, tienen responsabilidades de que son adolescentes, jóvenes. Y una vez que se casan, obviamente aumentan las responsabilidades de una mujer, igual de un hombre. Pero en esta sociedad, hermano, todo el mundo quiere los beneficios, pero no las responsabilidades. Y no solamente las mujeres, pero también, hermanos, la sociedad en general, con el gobierno que tenemos, sí está bien, hermanos, que el gobierno quiera ayudar a la gente, quiera dar becas y ayudar con esto y con lo otro, pero, hermano, mucha gente solo quiere eso, no las responsabilidades de un ciudadano. Sí está bien, ¿verdad? La otra vez estaba escuchando sobre ese tema, sobre que los adultos mayores reciben una pensión, y está bien, hay adultos mayores que es lo único que reciben. Es el único sustento que tienen. Pero he escuchado de otros que tienen unas pensiones, hermanos, de 30, 40, 50 mil pesos mensuales. Y todavía se quejan porque el gobierno no les da lo que les corresponde. Entonces, hay de mucho tipo de esto. Y no digo que no lo reciban, el gobierno lo hace parejo. Y también los niños, ¿verdad? Reciben una beca, no importa las calificaciones que tengas. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, mi mamá veía nuestras boletas de calificaciones. A mí nunca, pero a mi hermano, ¿verdad? Siempre decía, oye, hijo, te estás bien, voy a preguntar si te dan una beca. ¿Por qué? Por tus calificaciones, por tu esfuerzo. No porque simplemente ahí te va para que, ¿verdad? Sí me explico, hermanos. Ahora, ¿cómo cree que está el cristiano en la actualidad? Exactamente igual. Quiere todos los beneficios que Dios ofrece, pero no quiere las responsabilidades que Dios le encomienda. Quiere que Dios se encargue de sus problemas, quiere que Dios se encargue de sus necesidades, de su familia, de todo, hermanos, pero el cristiano no quiere mover un solo dedo. Y eso es totalmente equivocado, porque Dios, hermano, no es la palabra que conocemos, alcahuete. Sí, Dios no solapa la negligencia, Dios no solapa, hermanos, el pecado. Dios no solapa la maldad. Dios, hermanos, quiere que si quieres ser bendecido, pues tienes que hacer lo que te corresponde. Sí, es como Él dice, una ley natural, hermanos, que también es espiritual, que dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero también dice en cuanto a la siembra, que si uno siembra generosamente, generosamente también segará. Pero si siembras escasamente, pues no esperes mucho resultado de lo que estás sembrando. Si tú eres un cristiano que espera que Dios te ayude, ¿qué estás haciendo tú para provocar que Dios te ayude? A veces pensamos malamente y aislamos, hermanos, un aspecto de Dios y decimos, es que Dios es bueno. Sí, pero también Dios es fuego consumidor. Es que Dios es amoroso. Sí, pero también Dios es un juez justo. Por lo tanto, yo no puedo hacer las partes negativas que no me gustan de Dios. A mí no me gusta que Dios se enoje conmigo. A mí no me gusta que Dios me castigue. A mí no me gusta que Dios me señale mi maldad. No, yo solamente quiero lo bueno de Dios. Dios es bondadoso. Yo quiero que Él me dé, que Él me bendiga, que Él me ayude, que me prospere, que me haga rico, que me haga exitoso. Pues no va a suceder. Porque el éxito, la riqueza y todo esto, hermano, viene como otra ley que Él mismo hizo, que es la ley de la causa y efecto. ¿Cómo vas a enriquecerte, hermano? ¿Por medio de qué? Del trabajo. Por medio de... Y tú puedes decir, pero estoy trabajando y trabajando y no me he enriquecido. Bueno, ves que tal vez Dios no quiere que seas rico. Dios no quiere que tú seas próspero. Pero también, ¿te ha faltado algo? ¿Has dejado de comer? ¿Te ha faltado un desayuno en tu mesa? ¿Te ha faltado calzado en tus pies? Entonces nosotros, hermanos, estamos poniendo la mirada en las cosas que no tenemos en lugar de agradecer por las cosas que ya tenemos. Y ahí está el error del cristiano en la actualidad. Como no tiene lo que quiere tener, entonces se desvía su atención. En lugar de buscar a Dios, busca las cosas de Dios. Y no me malentienda, las cosas de Dios no me refiero a buscar su comunión, su palabra, me refiero a las bendiciones de Dios. El mismo Señor les dijo a sus discípulos, no os preocupéis, ¿qué habréis de comer, qué habréis de beber y qué habréis de vestir? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente, dice Dios, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Serán añadidas. Pero muchas veces nosotros nos enfocamos, en lugar de buscar primeramente a Dios, buscamos todas estas cosas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Sí me explico? ¿Qué beberemos? Y andamos tras estas cosas, y por andar buscando todas estas cosas, hermanos, perdemos el tiempo de buscar a Dios. Ya no tengo tiempo para la oración porque tengo que trabajar, porque tengo que conseguir lo que no tengo, porque tengo que comprar esto, tengo que hacer aquello, tengo que pagar aquello. Y toda nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra inclusive hasta nuestra propia salud se afecta, hermanos, por estar buscando todas estas cosas en lugar de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ya el cristiano ya no tiene tiempo para orar, ya no tiene tiempo para leer su Biblia, ya no tiene tiempo inclusive a veces para ir a la iglesia. Ya no tiene tiempo para hacer lo que es correcto. Ya no tiene tiempo para hacer el bien. ¿Por qué? Porque estoy tan ocupado en estas cosas. Cuando no sabes que si tú buscas primeramente a Dios, estas cosas van a ser añadidas de una manera natural. Pero ahí estoy buscando el pan, buscando el calzado, buscando el vestido, pero no estoy buscando a Dios. Voy a estar bien vestido, voy a estar bien calzado, bien comido, pero voy a estar vacío de Dios. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le sirve? De nada. Con esto no quiero decir que no trabaje, que no se esfuerce, que no luche por sus objetivos. Dios le da a usted un deseo de prosperar, de hacer un patrimonio para su familia. No estoy en contra de eso. Pero si usted busca todo eso y no busca a Dios, hermanos, no va a funcionar. El corazón que Dios está buscando, hermanos, es un corazón vacío de todas estas cosas. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate, hermano, cómo lo está diciendo el Señor Jesucristo. Bienaventurados, la palabra bienaventurado sabemos qué significa. Dichoso, doblemente bendecido, el hombre, ¿sí? Dice ahí, bienaventurados los pobres en espíritu. Es contradictorio lo que está diciendo, aparentemente. Es pobre en espíritu, pero ¿qué le pertenece a ese pobre en espíritu? El reino de Dios. Todo el reino de Dios le pertenece a los pobres en espíritu. Pero ¿por qué dice Dios, bienaventurados los pobres en espíritu? No está refiriéndose a aquellos cristianos pobres, amargados, que están allá sin comunión de Dios. No, lo que está diciendo que los pobres en espíritu, hermanos, son aquellos que han vaciado su espíritu, han vaciado su corazón de toda cosa que haya tomado el trono de su corazón. Lo ha vaciado y el único que tiene el trono, el control, la autoridad sobre esa vida es el Señor Jesucristo. Esos son los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu es aquel que reconoce que Dios es la autoridad, que Dios, de Dios es el poder, que de Dios, que Él va a cumplir la voluntad de Dios, va a buscar los mandamientos de Dios. El pobre en espíritu, hermano, es un cristiano que ha renunciado a sí mismo para entregarse totalmente a Dios. Esos son los pobres en espíritu. Un pobre en espíritu no es el que está ahí afligido y, ah, pobrecito de mí, ¿cómo estoy sufriendo? Ese no es un pobre en espíritu. Ese es un corazón afligido, que es otra cosa. Un pobre en espíritu es aquel que siente su necesidad de Dios. El rico, hermanos, hablando económicamente, el que tiene dinero. Una vez escuché a un pastor, ya lo había comentado antes, que dice, no sé si lo dijo jugando o en serio, pero dijo, no tengo al Espíritu Santo obrando en mi vida, pero tengo dinero. Yo puedo construir lo que yo quiera. Puedo hacer lo que yo quiera, si... otro pastor me dijo, yo le dije, mire, ahí tenemos un terreno en nuestra iglesia. Y, no, hombre, hermano, dice, ¿desde cuándo yo ya hubiera construido ahí algo? Dice, usted, pero yo no. Usted lo dice porque usted se siente capaz, porque usted tiene recursos, porque usted tiene las finanzas para construir cuando usted quiera, como usted se le antoje, en un terreno que yo sí tengo y usted no tiene. Ahora, ¿quién es el rico? Porque ese no tiene terreno y yo sí tengo terreno. Pero él tiene las finanzas para construir en mi terreno, que no es terreno de él. Entonces, hermano, un pobre en espíritu es el que reconoce que tiene una gran necesidad de Dios. Es el que tiene una gran necesidad de perdón. Tiene una gran necesidad de comunión. Tiene una gran necesidad de que Dios baje, hermanos, y le dé un abrazo y que Dios ponga su mano sobre su hombro. Que Dios, hermanos, enjugue las lágrimas de sus ojos. Ese es un pobre en espíritu. Que sabe que sin Dios no es nada, que sin Dios está perdido. Que puedo poseer todo el mundo, pero si no poseo a Dios, de nada me sirve. Así dijo el apóstol Pablo. Todas las cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Mi mayor deseo, decía el apóstol Pablo, es ganar a Cristo. Quiero conocer a Cristo, quiero conocer su poder, quiero conocer quién es Él. Quiero convivir con Él, quiero caminar con Dios. Todas las cosas que para mí son ganancia, todo el éxito, todo el dinero, toda la capacidad que yo tengo, no es nada comparado con lo que es Cristo. Y este es mi deseo, esta es mi intención, quiero buscar a Dios. Esos son los pobres en espíritu. Si tú eres un cristiano pobre en espíritu, es porque tienes un gran deseo de buscar a Dios. Yo creo que aquí hay cristianos con ese deseo. Yo creo que tú estás aquí porque tienes un gran deseo de buscar a Dios. Si no es así, tal vez tu intención de estar aquí es otra. Pero yo quiero, hermanos, apelar a tu conciencia. Quiero apelar, hermanos, a tu corazón. Quiero persuadirte de que pongas tu atención, hermanos, no en las cosas que Dios te puede dar, sino que pongas tu mirada, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús. Ahí debes dirigir tu mirada. Tienes problemas, ahí debes dirigir tu mirada. Tienes necesidades, tienes que ir con Jesús. Tienes enfermedades, Él es el médico amado. Él es el médico por excelencia. Tienes una gran necesidad, Él es nuestro proveedor. Tienes un pecado que tú piensas que Dios no te puede perdonar. No hay ningún pecado, hermano, que Dios no pueda perdonar. Dios perdona el pecado. No hay nada en tu vida que Dios no pueda arreglar. Pero si no reconoces eso, alguien que no reconoce que necesita ayuda, ¿cómo lo puedes ayudar? Es imposible. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. En Apocalipsis aparece una iglesia. El Señor Jesús le dice al apóstol Juan, escribe estas cartas a las siete iglesias que están en Asia. Comienza a escribirle a una, a otra. Y al final le dice, escribe, versículo 14, Apocalipsis 3, 14, dice, y escribe al ángel, es decir, al pastor de la iglesia en la Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sí está entendiendo el mensaje, hermanos? El Señor le dice: Juan, escríbele a la iglesia en la Odisea, diles: yo conozco tus obras, yo sé lo que haces. Yo sé que no eres frío ni caliente, pero eres tibio, estás en medio. Ni le echas ganas, pero tampoco te vas. ¿Sí? Estás con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Estás con un pie en la oración y un en la fe y otro pie en la duda. Estás tratando de hacer lo correcto, pero a la vez estás tratando de no hacer lo correcto. No estás ni 100% acá, no estás ni 100% acá. Estás en el medio pensando que estás bien. Eres tibio. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe, hermano? El café. Hermana, no, eso no, yo lo investigué. El café, me quedé con la duda. A lo mejor sí, porque son los que toman Dolca y todo ese tipo de... Eso sí hacen mucho daño, hermanos. Esos cafés son del diablo, ¿verdad? Pero un café, un buen café. Hermano, Joel es, ¿cómo se llama? De esos que prueban el café. Catador, ¿verdad? Él sabe, ¿verdad? Estas cosas. Un buen café, hermano. O lo tomas frío, o lo tomas ¿qué? Nadie se lo toma tibio. Da asco. ¿Qué le provoca a Dios? Él mismo lo está diciendo. ¿Qué le provoca a Dios? Un cristiano tibio, hermano. Asco. Le repugna. Si a ti te provoca asco algo, hermanos, ese es el sentir de Dios cuando Él mira a un cristiano que está tibio. Un cristiano que no es sincero. Un cristiano que no busca a Dios de corazón. Un cristiano que no lee la Biblia cuando debe leerla. Un cristiano que es hipócrita, en pocas palabras. Un cristiano que es una cara en un lado y es otra cara en otro lado. Un cristiano que no es sincero en su cristianismo. Un cristiano que no está en serio con Dios. Dice Dios: me da asco. Me dan ganas de vomitar. Pero Él no deja el problema ahí. Dice: yo te aconsejo. Porque el interés de Dios, hermano, no es dejarnos como estamos. El interés de Dios es cambiarnos. El interior de Dios, el deseo de Dios, hermano, y la intención de Dios es que tú dejes de ser lo que eres para que te conviertas en lo que Él quiere que tú seas. Él quiere que tú dejes de ser insensible a su voz. Él quiere que tú dejes de ser, hermano, irresponsable en cuanto a los principios bíblicos, que leas tu Biblia, que seas diligente en la oración, que seas fiel, que nunca dejes de congregarte. El Señor quiere, hermano, que tú hagas las cosas que Él te está pidiendo que hagas. Y te comienza a dar consejo. Yo te aconsejo, dice ahí, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Obviamente, hermano, está hablando de una manera figurativa. ¿Cómo voy a, Señor, véndeme 10 kilos de oro? No está hablando literalmente que vayas y le compres oro al Señor. Está hablando, hermanos, de algo espiritual. Compra oro refinado en fuego para que seas rico. Es decir, lo que proviene de mí, como dice aquel pasaje, que la bendición de Jehová es la que ¿qué? La que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Yo quiero la bendición, dice Dios, cómprame. Compra oro de mí para que seas rico. No a la riqueza que tú piensas que eres rico, aquella riqueza que tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, hermanos, donde yo creo que el cristiano no carece, aunque hay diferencias en diferentes personas, diferentes familias. Pero estoy hablando a nivel mundial, hermanos, aunque hay zonas pobres. Pero muchas iglesias hoy día, ¿sí ha notado, hermano, los templos de muchas iglesias ricas? No hablamos de los parroquias católicas, no, hablando de iglesias cristianas. Todo el mobiliario que tienen. Una iglesia en Estados Unidos, el equipo de sonido que tienen, lo compraron de segunda mano. $1,000,000 les costó. Yo con trabajo, sabiendo, buscando al hermano Alejandro para ver qué puedo hacer con estas cosas. Esa bocina de allá atrás como que retumba allá atrás. Necesito $1,000,000 para poder acondicionar el sonido. ¿Para qué quiero tanto, hermano? Ese $1,000,000, aunque cualquier iglesia tenga la capacidad de proveerse un sistema así, hermano, yo creo que ese $1,000,000 funciona mejor en las misiones. Funciona mejor enviando misioneros, enviando obreros para la obra de Dios. Está bien, no juzgo eso. A lo mejor si eso es lo que pueden hacer con su equipo de sonido, tal vez sus finanzas son tan vastas que esos son los centavitos, yo creo que son las moneditas, ¿verdad?, de la ofrenda que sobraban. Pero hermano, tú piensas que eres rico. Y muchas veces nos sentimos así, hermano, por las bendiciones de Dios. Decimos, gracias a Dios, y no estoy diciendo que no demos gracias a Dios, pero decimos, yo estoy rico porque tengo mi familia, porque tengo mi esposa, porque tengo mis hijos, porque tengo una casa donde podemos vivir, porque tengo un trabajo, y nos enfocamos en estas cosas y decimos, me siento bendecido, me siento rico, no me hace falta nada, excepto Dios. Puedes tener un buen trabajo, pero no tener comunión con Dios. Puedes tener una buena esposa, pero no tener comunión con Dios. Puedes tener buenos hijos, pero no tener comunión con Dios. Puedes tener una casa, riquezas, pero si no tienes comunión con Dios, ¿de qué te sirve todo esto, hermanos? No lo puedes disfrutar correctamente. Mateo capítulo 16. Como dice la Biblia, con que tengamos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Ahora, es un tema muy complejo, muy amplio para tratar. Yo sé que Dios bendice a unos más que a otros. Dios les confía riquezas a otros más que a otros. Y el que no recibe de parte de Dios una riqueza como la recibe el otro, no debería decir, Señor, ¿por qué a mí no? ¿Por qué a él sí? No, Dios le da a cada uno la capacidad que puede sobrellevar. El que es fiel en lo poco, dice la Biblia, que va a ser fiel ¿dónde? Entonces, si no eres fiel en lo poco, ¿para qué quieres que Dios te dé más si no vas a saber manejarlo? ¿Sí me explico? Entonces, ese es otro tema. Entonces, gracias a Dios que en las iglesias hay personas que sí son en el sentido pobre, de que batallan, de que viven con el mínimo. Hay otras familias que son, tienen unas finanzas medias, ¿verdad?, donde pueden satisfacer todas sus necesidades sin ningún problema, pero nada más. Hay otras que se dan el lujo de tener vacaciones y viajar y ir para allá. Yo me sorprende la hermana, no sé si está escuchando la hermana, ¿verdad? Pero la hermana esta, ¿cómo se llama? La Cacho, ¿verdad? Un día me voy a juntar con ella, porque ella va a Israel, va a Europa, va para allá y se da el lujo de eso. Y gracias a Dios que Dios la bendice, ¿verdad? Pero yo no me puedo dar ese lujo. Si con trabajos voy a ir a Navojoa en mayo, y quién sabe. ¿Sí me explico, hermanos? Dios bendice a otros más que a otros y Él tiene sus razones, Él sabe por qué. Si Dios te comienza a bendecir a ti, comienzas a prosperar, es porque Dios tiene un plan, no es porque tú eres tan excelente y tan bueno que Dios dijo, ah, mira, a este le voy a bendecir porque él está muy chulo, mi hijo. No, simplemente porque Dios tiene un plan. Y al otro tal vez Dios no le da, ¿verdad? Pero no se preocupe, hermano, sea que tenga o que no tenga, Dios nunca desampara a sus hijos. Dios nunca nos va a dejar sin comer. El día que Dios nos deje sin comer es porque el día que nos va a llevar al cielo. Y sabe que allá en el cielo nos espera una gran cena. Dice la Biblia que vamos a tener las bodas del Cordero. Y en unas bodas, ¿qué hay, hermano? ¿Ya ve que Dios sí es bautista? ¿Verdad? Vamos a comer, hermanos, allá, ¿verdad? Vamos a disfrutar. Pero mientras, la cena que Dios quiere tener, hermano, es contigo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de dónde? Si alguno abre la puerta, si alguno oye mi voz, la voz de Dios es su palabra. Si alguno está escuchando mi voz y abre la puerta, entraré, ¿qué dice? A él. Entonces, ahí ya nos está diciendo dónde está la puerta. ¿Dónde está la puerta? En nuestro corazón. Dios quiere tener comunión interior, íntima con nosotros. Pero hay que escuchar primeramente la voz de Dios. Y hay que reaccionar a la voz de Dios. Hay que abrir la puerta. Y Él entrará y cenará con nosotros. Dice, y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué podría uno tener, qué plática podríamos tener con Jesús si físicamente viniera esta mañana y te dijera, hermano Jorge, después del servicio quiero invitarte a comer a ti personalmente? No quiero que lleves a Tsiri, no, es que se vaya con su mamá. No, personal, una comida personal con usted. Quiero tener compañerismo. ¿Qué le diría? No, ya tengo planes, Jesús. ¿Alguien le diría algo negativo, hermanos? ¿Le diría que ya tiene planes, que su esposo lo está esperando en casa? A mí me vale mi esposa. Hablando en ese sentido, ¿verdad? Si Jesús me dice, quiero algo personal contigo. No quiero a tus hijos ni a tu esposa y quiero personal. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él. Después del servicio, quiero llevarte a comer. Quiero platicar contigo. Bueno, hermano, yo predicaría corto. Ya, terminamos, Señor, vámonos. ¿A dónde vamos? ¿Qué pláticas se tienen con Él? ¿Qué no pudiera sanar Él en ese momento? ¿Qué no pudiera perdonar Él en ese momento? ¿Qué no pudiera restaurar Él en ese momento? Pues déjame decirte, hermano, que el Señor hace esta invitación. Y aunque físicamente no lo vemos, esta invitación la está haciendo ahora. Cualquiera que oye mi voz y abre la puerta, quiero platicar con él. Mateo 16, 21. Si estamos ahí, hermanos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, gracias, Pedro, por el ánimo que me das. Tú sí eres un cristiano que comprende, no como el pastor que ahí nomás nos está diciendo que vayamos a la iglesia y que sirvamos y que hagamos todo. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, va a ser exitoso, rico y próspero. No, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Al cristiano no le gusta ir más allá. Como Pedro, hermano, no entendía que el plan de Dios era que su Hijo muriera en la cruz. El diablo a veces, hermano, nos convence de que lo que estamos haciendo es suficiente, que no necesitas hacer más, no seas fanático, te dirá. ¿Por qué ir fielmente a la iglesia? ¿Que no es tu día libre? ¿Para qué dar tus diezmos? ¿Para qué dar para cualquier cosa? Mira, con que des, ¿cuánto traes en tu bolsa? Eso echa. Misiones, no te preocupes que los demás den. Entonces Jesús dice, tu mirada está en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Estás lleno de conocimiento humano, de sabiduría humana. Hermano, negarse a uno mismo y tomar nuestra cruz es que nosotros menguemos y que Él crezca. Porque cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Porque cuando no somos pobres, en Él somos ricos. ¿De qué te sirve estar lleno de todo y vacío de Dios? Las cosas, nuestras vidas han tomado el lugar de Dios. Es por eso, por lo que si no me conviene, no voy. Si no me conviene, no sirvo. Si no me conviene, no doy, no ofrendo, no diezmo, no doy para misiones. Y ese es el problema del cristianismo en general. Entonces, el camino a tomar es una vida rendida totalmente a Dios. Vamos a ver a un hombre que nos va a ilustrar esto. Génesis capítulo 22. Cuando yo era joven, yo creo que el diablo también se le metió a mi mamá. La influenció, ¿verdad? No se le metió. Mamá, le dije, quiero servir a Dios. Pero hijo, ¿de qué vas a vivir? ¿Cómo le vas a hacer? ¿A poco Dios va a bajar del cielo y te va a traer comida? Pues yo no sé, mamá, le dije, pero yo quiero servir a Dios. Y ya buscó otra forma. Pues no vas a ir hasta que me saques la secundaria, porque había reprobado inglés. No, escuela física había reprobado. ¿Quién reprueba esa clase, verdad? Educación física. Pues que me la santeaba, pues no iba. Y como no me dieron mi certificado, no tenía mi, ¿verdad?, para seguir estudiando la prepa. Le dije, mamá, yo no quiero ya, no, esto no es para mí. Yo no quiero ser ingeniero, yo quiero servir a Dios. Siento que Dios me ha llamado para servirle. He escuchado su palabra y me ha convencido de que la mies es mucha y los obreros son pocos. Yo quiero ser un obrero. Yo quiero ir a trabajar a su mies. Bueno, sácame el... Entonces fui a hablar con el maestro. Maestro, ¿qué necesita para que me dé mi... para dárselo a mi mamá? Tráeme un diccionario de esos de inglés-español y con eso está. Ah, ok. Y ven y pinta la pared de cal ahí. Entonces le traje su diccionario, pinté la cal, me dio mi calificación, me dieron mi certificado, se lo di a mi mamá y le dije, mamá, aquí está. Mi mamá dice, qué bueno, hijo, porque si no lo haces, al menos puedes seguir estudiando. Y yo pensaba, ¿verdad?, que ya no iba a estudiar, hermano, que créame, que ahora estudio como loco. Yo pensé que me ibas a pasar esa verdad de no estudiar. ¿Qué cree que tengo que hacer para venir a predicar, hermano? Pero ¿sabe qué? No me arrepiento de mi decisión. Abandoné todos mis deseos, todos mis planes, todo lo que yo quería lograr. Abandoné a mi propia familia, a mi madre. Abandoné a mis hermanos. Me fui a estudiar, me preparé, me gradué, me casé, me fui a servir y sigo sirviendo aquí. No me arrepiento. Y quiero continuar así hasta que Cristo me lleve a su presencia o hasta que Él venga por nosotros. Pero no estoy conforme. Siento que necesito estar más cerca de Dios, que necesito más a Dios. Yo puedo decir, Señor, pero ya he hecho esto y aquello y he abandonado esto y te he servido, Señor. ¿No crees que es suficiente? Y dice Dios, no, no es suficiente. Así que hay un hombre aquí que nos va a ilustrar, hermano, lo que significa verdaderamente renunciar a uno mismo. Dice ahí en Génesis 22. Versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. y le dijo a Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, y vea lo que dice, hermano, a quien amas. Y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si Dios te dijera a ti lo que le está diciendo a Abraham, ¿cuál sería tu respuesta? Isaac representa o representaba para Abraham lo que más amaba. Dios enfatizó eso: a quien ama. Yo sé que está en tu corazón. Yo sé que en el trono de tu corazón, Abraham, se encuentra tu hijo a quien amas. Así como tal vez Dios puede ver en nuestro corazón y decir: yo sé que en tu corazón está tu hijo, tu hija, está tu familia, está tu esposo, o tal vez otros que están mal o están desfasados en la vida, que el trono de su corazón es su trabajo, o sus posesiones, o su carro, o su casa. Algo más está ocupando el trono de tu corazón, y Dios le dijo a Abraham: ¿sabes qué, Abraham? Yo sé que el trono de tu corazón se encuentra tu amado hijo, así que dámelo, ofrécelo en holocausto. La prueba que Abraham está enfrentando es para saber a quién ama más. Imagina, hermano, la lucha que Abraham tuvo consigo mismo. Imagina la agonía que sentía sobre el sacrificar a su propio hijo al que tanto amaba. Pero la obediencia de Abraham nos muestra a quién amaba más. Hermanos, Abraham amaba más a Dios que a su propio hijo. Él amaba a Dios más que a su propia vida. Él amaba más a Dios sobre todas las cosas que él poseía. Por eso Jesús dijo que el que ame a padre, a madre, hijos, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Así que Abraham amó a Dios sobre todas las cosas y se convirtió en amigo de Dios. Este es el tipo de cristianismo que necesitamos hoy en día. Necesitamos este tipo de obediencia, este tipo de entrega, este tipo de vida. El que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. ¿Tú piensas que pierdes por entregarle a Dios algo? Al contrario, tú ganas. Dios dejó que Abraham fuese hasta el punto en que no había retorno. Luego impidió el sacrificio. La intención de Dios no era sacrificar al muchacho, era sacrificar a Abraham. Que tomara su cruz, que menguara, que se hiciera débil, para que entonces pudiera ser fuerte. Quería vaciar el corazón de Abraham para que Dios pudiera ser el único que ocupara ese lugar. Después, en el versículo 16, dice la Biblia, una vez que Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, en el versículo 16 dice: y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Abraham, hermanos, era ahora un hombre totalmente rendido a Dios, completamente sometido a Dios. Hermanos, Abraham era rico, tenía siervos, ovejas, camellos, ganado, bienes de toda clase, y tenía a su hijo Isaac. Pero nada era de él, todo era de Dios. Cuando Dios tiene tu corazón, hermanos, todo lo que tú tienes le pertenece. Pero ¿por qué no rindes a Dios todo lo que posees? Tus riquezas, tu tiempo, tus dones, tu familia, tu vida, tu obediencia. La respuesta es sencilla: porque no tiene tu corazón. El hábito de apegarse a las cosas es uno de los más dañinos. Con mucha frecuencia negamos dar al Señor nuestros bienes por el temor de perderlos, especialmente cuando dichos tesoros son miembros de nuestra familia. Pero no debemos temer, hermano, todo lo que encomendamos a su cuidado está seguro. La verdad, nada está seguro si no se lo encomendamos a Él. También debemos entregarle nuestros dones y talentos, pues son de su propiedad. El que quiera recibir la ayuda y la bendición de Dios debe acercarse a Él con fe, debe entregarle todo el dominio de su corazón. Si deseamos conocer y caminar con Dios, debemos renunciar a todo deseo de propia complacencia. Tarde que temprano, hermanos, Dios nos someterá a esta prueba. A cualquiera de nosotros puede llegarnos la hora, la prueba en cualquier momento, sin que nos demos cuenta de que es una prueba. En ese momento, nuestro porvenir dependerá de la elección que hagamos. Hermanos, debemos resistir la tentación de tener lástima de nosotros mismos y dejar que Dios reciba la gloria y ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Tarde o temprano Dios te va a pedir algo, porque ese algo está ocupando su lugar. ¿Qué será? No lo sé. ¿Cuándo será? Tampoco lo sé. ¿Pero estás preparado para ese día? Dios va a probar a sus hijos. Dios siempre prueba a sus hijos. Si tú eres un hijo de Dios, no eres la excepción. Dios te va a probar. Dios va a querer quitar lo que esté ocupando su lugar. ¿Qué es lo más preciado para ti? ¿Tus hijos? ¿En serio? ¿Tus hijos son más preciosos que Dios? ¿Son más importantes que Dios? Nadie, hermano, nadie quiere perder a sus hijos. Pero debemos estar conscientes y debemos estar, hermanos, dispuestos que si Dios me pide a uno de mis hijos, Él tiene todo el derecho de hacer con ellos lo que Él quiera. Si Dios pide mi propia vida, Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiera con mi propia vida. Lo que sea. Dime, ¿qué malo me puede pasar? ¿Qué mal le pueden pasar a mis hijos, a mi familia, si le entrego todo a Dios? ¿No estoy poniendo las cosas que poseo en las mejores manos? ¿No se encuentra con la mejor seguridad? Claro que sí. Entonces, ¿por qué nos apegamos a las cosas en lugar de apegarnos a Dios? Señor, todo lo que tengo es tuyo. Señor, todo lo que poseo es tuyo y no tengo mucho. Lo más precioso y lo más preciado que tengo es mi familia y esa le pertenece a Dios. Voy a gastar mi tiempo, voy a gastar mi dinero, voy a gastar mis fuerzas, mis energías, mi juventud, voy a gastar todo lo que sé, lo que soy, toda mi familia, para que Él reciba la gloria, para que Él sea el primer lugar, para que Él sea, hermanos, el que reciba la alabanza de todas las cosas. Y si mi vida sirve para que Dios, hermanos, sea glorificado, pues mi vida está delante de Dios, que la tome si Él quiere. Si la vida de mi familia, hermanos, y todo lo que poseo es para su honra y su gloria, Él tiene el poder y la autoridad de tomarlo, y yo no me voy a rehusar. Porque si nos rehusamos, el que quiera ganar su vida, ¿sabes qué va a pasar? La perderá. Pero el que pierda su vida, por causa de mí, dice el Señor, la hallará. Viva con ese principio. Esos son los pobres en espíritu, que saben que todo lo que son y todo lo que tienen no es de ellos, le pertenece a Dios. Y Él tiene todo el derecho y toda la autoridad de tomar lo que quiera de mí. Y debemos estar convencidos y debemos estar dispuestos a rendirlo, no luchar. Se oye fácil, ¿verdad? Tal vez en medio de la prueba no se oye tan fácil. Pero un hombre que aprende a caminar con Dios, no le va a importar si Dios le pide algo. Dios nos ha dado tantas cosas, hermano. Y porque Él nos pide una cosa, nosotros vamos a oponernos. Tampoco te asustes, hermano. Dios no te va a pedir algo que no estás dispuesto a dar. Dios tampoco te va a obligar. Hay cristianos que batallan para dar ofrendas. ¿Tú crees que Dios te va a probar de otra manera más grande? Si hay cristianos que les duele en su corazón, ¿verdad?, dar para misiones. ¿Tú crees que Dios te va a probar con otra cosa? Hay cristianos que les duele levantarse el domingo por la mañana para venir a la iglesia. ¿Tú crees que Dios te va a mandar una gran prueba? No. Así que, hermano, reconoce tu pobreza. Reconoce que no eres nadie si Dios no está de tu lado. Y reconoce, hermano, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cómo crees que enfrentó la vida Abraham después de esa prueba? Imagínate esto, hermano. Dice que él se levantó muy de mañana ese día, enalbardó su asno, tomó a su hijo, tomó unos siervos y se fueron caminando al lugar que Dios le había dicho. Y llegó a un punto y le dijo a sus siervos: espérense aquí, el muchacho y yo iremos hasta donde vamos a hacer el sacrificio, espérenos aquí hasta que vayamos y volvamos. Vea la fe que está teniendo Abraham, hermanos. Hasta que vayamos y qué, y volvamos. Aunque en la Biblia, en la historia en Génesis no nos dice, pero el libro de Hebreo nos dice, hermano, que Abraham decía que Dios es poderoso para levantar también de entre los muertos. Lo que Abraham está pensando, hermanos, en ese momento, él agarró su asno, puso la leña arriba del asno, agarró a su hijo, caminaron rumbo a ese monte y él estaba pensando: voy a llegar ahí, voy a poner la leña, voy a amarrar a mi hijo, voy a degollar a mi hijo, voy a sacrificarlo y me voy a sentar en una piedra esperando que Dios lo resucite. Esa era la esperanza de Abraham, esa era la fe de Abraham. Obviamente que el plan de Dios no era que sacrificara a su hijo. Dios no aprueba los sacrificios humanos. Era una prueba solamente. Cuando Abraham agarró el cuchillo, hermano, y estaba a punto de clavárselo a su hijo, fue entonces que Dios le dijo: Abraham, detente. Ahora conozco que me amas. Ahora conozco que todo lo que yo te pida, estarás dispuesto a darlo. Imagínate, hermano, cómo se sintió Abraham ahora. Desamarra a su hijo, ve a un animal, lo sacrifica y vuelven con sus siervos. Esa es la fe. Volvió a su casa y vivió el resto de sus días como un amigo de Dios. ¿No le gustaría vivir así, hermano? Como un amigo de Dios. ¿Se podrá? Claro que sí se puede. Solamente necesitas negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo todos los días.